mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense en este jueves 18 de mayo del año 2023, una jornada climatológicamente marcada por el sol, buen tiempo. Ayer, cómo se disfrutó en las fiestas del barrio de Ocouto con este buen tiempo, y llegaremos a máximas de 24 grados en la capital de las Burgas. Nos acompaña el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Ourense, a quien le agradezco su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE. Paco Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien, un placer, como siempre.
Muy buena tarde.
Estar aquí con vos. Muy buena tarde.
Bueno, primero, fai 48 horas o Consello de Ministros autorizou de luz verde a unha inversión, un investimento de 130 millóns de euros para a estación intermodal de Ourense. Cal é a súa valoración?
Bueno, eu creo que teño que empezar por dicir que a estación intermodal de Ourense, a estación central de Galicia, ten que ser o gran proxecto para Ourense nos próximos anos. E nunca podremos renunciar o que ten que ser un referente desde o punto de vista non só do servicio que vai prestar, senón do que vai significar, porque Ourense, queiramos ou non, a alguén lle guste ou non lle guste, está onde está situado, onde estamos, somos a porta de entrada a Galicia, e, por tanto, ten que ser un referente. A continuación, decir que 130 millóns de euros pues, é unha boa noticia para Ourense, e, por tanto, por miña parte, o recoñecemento e o agradecemento. Xa que isto leva desde o ano 2011 prácticamente parado. É dicir, o Partido Popular non foi capaz de poñer a andar aquel proxecto que estaba aprobado no 2011 e aplicou unhas certas rebaixas que a mí non me gustan nada, o proxecto. A mí me gustaba o proxecto de Norman Foster inicialmente como estaba, e incluso pues, o meu compromiso que veño manifestando estes días de que sei ben que non se pode recuperar todo, pero farei o máximo esforzo para recuperar o mellor da esencia daquele proxecto, porque creo que era beneficioso para Ourense.
Claro, vostede o decía nestes micrófonos, vai intentar recuperar sí, todo o posible. Isto sí. É unha parte do que pretende recuperar? Está satisfeito ou cree que todavía se pode recuperar moito máis?
Vou a ser moi claro, non? É dicir, cando hai que facer unha obra, o importante é despoñer o diñeiro. Entón, ese primer paso témolo aí. Pero o que vou a propoñer, máis convencido que é o que corresponde, que a partir do día 28, o que vamos a plantear co Ministerio, pois algún tipo de proposta, de colaboración, mesa de negociación, consorcio, que se quer entrar a Xunta de Galicia tamén o deberá facer, para levar a cabo, digamos que, unha millora deste proxecto que foi aprobado nestes últimos anos co Goberno do Partido Popular, e intentar recuperar o mellor daquel proxecto de Norman Foster. Eso é o que vamos a estar. Entonces, por un lado, gran alegría por despoñer xa de 130 millóns de euros, pero ao mesmo tempo non hai ningún motivo para aspirar a que Ourense teña a mellor estación, tanto do punto de vista de integración urbana como de integración ferroviaria.
Por tanto, eso moi moi positivo isto, pero pedirá moito máis, abogará por moito,
sí,
moito máis.
Sí, porque hai cousas importantes nese proxecto que había, que era de liberar solo urbano, que se pode facer vivenda pública, por liberar espacio comercial, para que haxa un hotel, para que haxa unha serie de cousas. Insisto que non sei exactamente que se podrá recuperar, pero logo vou dedicar todas as ganas, todas as forzas, para que se pode recuperar o máximo posible e que a estación de Ourense pues, sea esa estación, gran estación central de Galicia.
Bueno, estamos en plena campaña electoral e está condicionada esa campaña polo que se está escoitando, esos audios do candidato de Democracia Ourensana a reelección, que Gonzalo Jácome, os audios difundidos polo diario La Región. Cal é a súa valoración e que o máis grave do que vostede está escoitando nesos audios?
Eu sinceramente teño a sensación de que a imensa maioría dos cidadanos e cidadanas de Ourense nin tan sequera se sorprenden moito destas cousas, porque eu creo que a veces as cousas percibes un certo tufillo do que está sucedendo, e cando dende un gobernante que non actúa, que actúa non como gobernante, senón que actúa intentando simplemente aplicar o seu poder que lle dá a condición de ser alcalde, e actúa con unha certa tiranía, pois o normal é que cheguen estas cousas. Entonces, verdadeiramente todo o que está salindo nos medios de comunicación, especialmente na Rexión, pois eu creo que é unha mostra do tipo de política que desde ese poder se viña exercendo nos últimos anos. e creo que todo o mundo sospeitaba destas cousas, pero en cualquier caso eu creo que eso produce pois moita tristeza por parte de todo o mundo, porque isto máis nos leva a que agora mesmo nos estén situando a través dos medios de comunicación, basicamente medios de comunicación estatales, dando a sensación de que Ourense pois, é unha cidade de outro mundo, que quedou parada, non pasou tempo por aquí, que todavía vivimos na Edad Media, non? E nada máis longe da realidade, todos consideramos que Ourense é outra cousa ben distinta. Pero sí, entendo e me preocupa que isto xenere pois, para certa indignidade para todo o mundo que vive en Ourense e, evidentemente, pois isto este xenando tamén unha perda de autoestima por parte dos orensáns. Pero, en definitiva, creo que isto hai que miralo en plan positivo, que se pode mirar, hai que mirar para diante e ter a seguridade de que esta situación se ten que rachar o próximo 28 e hai que ter unha alternativa. E, en ese sentido, eu creo que a alternativa, lógicamente, ten que pasar por o Partido Socialista, ten que pasar porque o Partido Popular non pode ser alternativa de sí mesmo e que de alguna maneira é o culpable tamén de que este sucedendo isto, porque non podemos esquecer que o Partido Popular foi quen puxo aí a este alcalde e o mantuvo. E cando Jacome os votou, eles volveron a votar, hasta que volveu a votar. Entón, eu creo que a alternativa pues, ten que pasar por eso, por unha alternativa de esquerdas, por un goberno de progreso. Xa houve no seu momento en Ourense, eu creo que é o que en este momento se necesita.
Vostede pedía un posicionamento do Partido Popular sobre que non pactaría no futuro con Jacome, posicionamento que xa fixeron Rueda, Baltar e Manuel Cabezas.
Sí, bueno, o de Baltar foi o último e tuvo que esperar precisamente a este escándalo destes audios para posicionarse. Hombre, sería difícil manter outra actitude diferente, no cual nos alegramos. Pero claro, eu pedía un pacto de claridade porque si ben é certo, o candidato do Partido Popular se manifestou públicamente que nunca iba a darlle, que jamás iba a darlle voto a Jacome, o propio presidente do partido a nivel de Galicia tamén o dixo, pero Baltar acaba de dicilo, cuando lle sacudiron a él tamén as barbas e, bueno, saíron os audios do Jacome, hasta entonces non había dito e non sempre tivemos claro e espero que se cumpla, sinceramente.
Cales son as sensacións que está topando Paco Rodríguez nesta campaña electoral?
Bueno, as sensacións a pé de calle, que é onde máis me gusta estar, hai dúas que eu percibo basicamente relevantes. Unha é o desexo de parte de todos os cidadanos de Ourense de que isto ten que cambiar. É dicir, que xa non é só por as estridencias deste alcalde, senón é o feito de que non hai futuro. Non hai futuro porque non hai proxecto de cidade, non hai proxecto de nada. Aquí, neste tempo, viñas actuando pois, con ocurrencias permanentes que, basicamente, ningunha se levou a cabo. Cando falaba de 10 ou 12 piscinas en todo Ourense, locuras destas, un edificio de 80 alturas, pero non vai a ningún lado. Entón, a xente, eu creo que a inmensa maioría da xente responsable e que quere que o seu pueblo millore, quere que os seus fillos teñan unha oportunidade, queren que haxa unhas axudas para a vivenda pública, para que os fillos poden independizarse. Todas estas cousas, eu creo que a xente quere que haxa un cambio. E desde o punto de vista personal, pois sí, teño que dicir, honestamente, e por suposto que me agrada moito, porque sinto moita proximidade, moito afecto, moito cariño. Outra cousa que me voten ou non voten, pero eso sí, o detecto, e pois para min é un motivo de satisfacción e ademais de un chute de energía para seguir traballando intensamente para poder dar unha satisfacción e unha resposta positiva aos problemas que ten esta cidade.
Bueno, usted leva moitos anos en campañas electorais xa no Concello Carballiño nos anos 90, cando iba na candidatura de Pachi Vázquez no seu momento, despois no ano 2007, cando gobernou co BNG, cando estuvo na alcaldía.
Antes, no 2003.
No 2003,
incluso antes
estivo.
Tamén.
No 2011 tamén.
Sí, antes.
Quero decir, estas eleccións son distintas. ¿Cree vostede que os últimos días poden ser determinantes? Estamos a 10 días do 28M e 8 días de campaña sí. Que quedan. ¿Estos últimos días poden ser máis determinantes que noutras campañas electorais que vostede viviu?
Sí, bueno, eu creo que hai diferencias sustanciales, non? É dicir, por exemplo, ahora teñen un poder importante redes sociales, pois pues, nos anos estamos a falar, incluso no 2011, pues eran escasas, ¿no? Un poquillo se empezaba, pero antes ninguna. Entonces era necesario pues una presencia total y absoluta na calle para falar coa xente, que eu entendo que sigue sendo importante. A xente agradece moito o xesto, ese abrazo que te das aí. E insisto, máis lado que te voten ou non voten, pero para min eso é moi positivo, a oportunidade que eu estou percibindo estes días, cando vas a un pueblo con xente que levabas anos sin vela, e que se dan ese abrazo emotivo, que notas que se transmite algo. Para min eso é maravilloso, é o mellor que podes, do que podes disfrutar nunha campaña. Pero sí creo que casi siempre nos últimos días pues pode haber movimientos a respecto básicamente dos indecisos. Estamos a falar de por encima do 30% de indecisos en esta cidade. E a veces non sabes moi ben como afrontar pues este último tramo para, sobre todo, intentar convencer a xente que vai a votar. Por supuesto que cada un vai pedirlo para sí, pero a mí me gustaría que fuera a votar un mayor número de personas, porque si en este caso, como en Orense, que todo el mundo, a inmensa mayoría, está insatisfeito con este gobierno, solo hay una posibilidad de cambiarlo, que ir a votar. En democracia funciona así. Entonces, claro, hay muchos elementos que en este momento impiden de que a xente crea na política, y es muy importante, porque o nivel de crispación que hay en Orense xa falamos, pero incluso a nivel nacional, estes días dame moita pena cando vexo certas actitudes dos partidos a nivel nacional sobre aspectos que son moi dolorosos moita xente, e utilizar eso para ter unha rentabilidade electoral. Eu creo que pasámonos unhas líneas roxas que non debemos pasar nunca, e insisto, debíamos todos apostar por la democracia, y apostar por la democracia y apostar porque la gente participe en esta campaña con total y absoluta libertad de las ideas de cada uno, que yo respeto, pero que participe activamente.
Onte a candidatura socialista facía unha homenaxe a Francisco Fernández del Riego, que a persoa que se lle cabodía as letras galegas, e decía, e exhortaba os ourensáns a non rendirse nunca frente ao ruido e á furia. Sí. É moito ruido, sí, é moita furia. Sí.
O ruido e a furia eu creo que non son boas compañías. Eu creo que hai que recurrir sempre ao sentido común, a moderación e a generosidade de escoitarnos entre todos, cada un coas súas ideas, pero eu creo que todo o que pode opinar unha persona sempre hai algo que aproveitar de aí, sempre pode ser enriquecedor, e de logo co ruido, co furia, lévanos, desde o meu punto de vista, a mal camiño, por lévanos a esas situacións a veces de emerxencia dos populismos, de emerxencia daquelas ideas que o que non son construtivas son destructivas. Temos que apostar máis que nunca polas cousas que son construtivas.
Nos últimos días, nos almorzos informativos que realizaba vostede, falabas distintos departamentos da do goberno municipal, das distintas concellerías, e falaba dunha, digamos, cun área que está fundamentalmente castigada, que é a área de cultura, non? E decía que había que empezar prácticamente de cero. Incluso onte, no Día das Letras Galegas, non se desenvolveu ningún acto institucional. Sorprendelle eso?
No.
Sorprender a estas alturas,
este, non. Goberno, poucas cousas poden sorprender. Había unha persona ali comigo que dice, hombre, que curioso que o Día da Letra Galegas, que é ese día singular, simbólico, donde recoñecemos, non, pois aquelas personas que tuveron moito que ver coa evolución do noso idioma, etc., e que ademais, independientemente, que tamén dicía onte que está moi ben celebrar as letras galegas, pero hai que facer os 364 días do ano restantes. Pero en cualquier caso, referíndome como acaba de preguntar, dicían que era moi significativo que non houbera un solo acto do punto de vista institucional, pero sí que se estaba obligando ás empresas, que era festivo en Ourense, a estar traballando un día festivo, pois en facer unha obra nunha calle determinada, como pasaba ali moi perto onde estábamos nós, na zona das Mercedes. Eu creo que dito eso, prácticamente está todo dito. É dicir, a cultura é un elemento, obviamente, que en estes tempos pues, se destruiu, pero non xa só se destruiu desde as propostas institucionales, senón que se perseguiu a calquera persona que quixera facer cultura desde unha asociación, desde un barrio, desde outro lugar. Non pode seguir así. Creo que hai cousas que temos que empezar entre todos a recuperar a partir do 28 para que volva a florecer ese xermol de vida cultural, de actividade cultural en Ourense, como foi sempre un referente toda a vida, e temos que intentar que volva a ser así.
Abogaba nas últimas horas por un Ourense máis verde, máis limpo e máis
sostible?
Sí.
En que ámbito?
Bueno, eu creo que temos que aspirar todos a facer unha cidad máis donde a xente sea máis feliz vivindo. E todo isto pues, ven condicionado pues, pola actividade que podamos desenvolver tamén, que favorezca, pues, de logo, este objetivo. Máis limpio, por suposto. Máis verde, por suposto. Desde o punto de vista de contaminación, pues tamén, claro, pues hai propostas que hai que plantear, porque que hai que propoñer que o transporte urbano, por exemplo, pues sea de máis calidade para que a xente nos vayamos habituando, que pasan todas as cidades, a que deixemos o coche na casa. Para eso temos que ter unhos bons servicios de transporte público e estaremos limitando o que é a contaminación, estaremos facendo unha cidade para a xente e que os coches poidan quedar na casa.
E como está vendo toda esa proposta de novos autobuses que promoveu o alcalde de Ourense?
Bueno, todo isto, como outras cousas, simplemente se está facendo en plan electoralista. É dicir, alguén me dicía esta mañán que hai coches por aí que os sacan para enseñar, porque, lógicamente, non poden transportar xente porque non están entregados á empresa que xestiona o transporte público nesta cidade. Curioso. Está nos costando, digo a fío desto, moitos cuartos. Temos ahora mesmo máis de 12 millóns de euros de deuda coa empresa que xestiona o transporte público. Por un caso obvio, é dicir, que cando se acabou a concesión, no ano 2015, había que seguir facendo o servicio e, desde o punto de vista de unha sentencia judicial, obligan a empresa a seguirlo facendo. Pero claro, a empresa quere gañar diñeiro e entonces se estipula que se fai a través de un servicio que vai sobre coste máis beneficio. O coste, beneficio dun 6%, intereses de demora, pois estamos ahora na friolera de 12 millóns de euros. E a pregunta que a mí me fan, e eu non sei responder, por que se compran os autobuses antes da concesión? Facemos a concesión, sabemos que tipo de autobuses fan falta, e logo, pois, van adquirindo, se non é todo xunto, porque hai que dar moitos cuartos, como se fixo sempre, pois dunha fórmula que os que son, teñen máis anos se van retirando, ademais que sempre hai unha competencia por parte das empresas que participan a ver o que aportan eles, non? E ahora mesmo, pois, obviamente, hai uns autobuses aí que, insisto, os están movendo para enseñalos Umbi, que foi a empresa que os construiu, pero que non se sabe nin onde se van enchufar, porque son eléctricos e non se poden enchufar no enchufe da lavadora da nosa casa. Pero que a partir de aí, pois non se sabe moito máis. Antes me preguntaba por unha cidade libre de emisións, pois está ben que o transporte público sea gratuito, pero para elo, eu tamén o dicía antes, temos que saber que tipo de autobuses necesitamos. E eu creo que é fácil chegar á conclusión de que se queremos mover máis xente, temos que ter autobuses máis grandes. Aquí se compraron, creo que autobuses pequenos, que parece unha contradición. Se eu quero que moita xente veña nos autobuses, con autobuses pequenos nos pode trasladar. Por lo tanto, non beneficio un transporte público de calidade. En fin, todo moi extraño.
Pois, Paco Rodríguez, que é un placer que nos acompañe o candidato ao Partido Socialista da Alcaldía de Ourense. Gracias por acompañarnos. Seguiremos falando, claro que sí.
O placer sempre meu estar aquí en esta casa e, por lo tanto, agradecer tamén que me sigades invitando.
La 1:38.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Pulpería Brasería Feira,
Autoeléctrico Taller en buenas manos,
Clínica Periou, antes conocida como Periourense,
Restaurante Cotodrano, carretera Castro de Beiro,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Todos y Persianas Alagoa en Xinzo de Limia,
Maquinaria Rodel Jardinería Angustei,
Crystal Box Yo Elijo un Profesional,
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña,
Autos JM Guntes,
Restaurante Pazo de Canedo,
Viajes Hemisferios Catamarán Cañón Dosí,
Estación de Servicio V21,
Talleres Novoa en Avenida Santiago 56.
Vive la primavera con tu radio.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Es la 1:39. Cada mes conocemos a jóvenes emprendedores de AGEA, Asociación de Jóvenes Empresarios, y es un placer contar con Patricia Iglesias, de Patricia Iglesias Estudio Dental, de la Clínica Dental de la Avenida de La Habana, en la ciudad de Orense. Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí andamos.
Bueno, una apuesta muy importante, ¿no? ¿Cuándo comienza esta apuesta?
Vale, pues esta apuesta empieza en el año 2011. Abrimos lo que es la clínica y pues con mucha ilusión y con ganas de traer algo diferente a Orense. Yo lo que tenía en mente era una clínica dental con un trato más personalizado, con especialistas en todas las áreas para que el paciente que pueda venir a mi clínica no lo tenga que remitir ni a un cirujano, ni a un ortodoncista. Entonces, pues con esa idea de tener un poco a los pacientes, pues un más confianza, un más tú a tú.
¿Cómo llega al año 2011 a Patricia abrir este estudio dental en la Avenida de La Habana? ¿Cuál es el camino que lleva a Patricia hasta el año 2011 a realizarlo?
Yo hice la carrera en Madrid, que pasa a toda mi familia es de aquí de Orense. Entonces, cuando terminé la carrera, en el año 2007, yo estuve pues trabajando en Vigo, en Coruña. ¿Qué pasa? Mi marido también es de aquí de Orense, nos casamos, y pues cuando tuve a mis hijos en el año 2009, pues ya me planteé estar un año con ellos y después pues ya encaminarme a una clínica propia. Y pues con esa ilusión empezamos.
¿Y cómo fueron esos inicios cuando decide una persona, bueno, voy a emprender, voy a decidir poner en marcha este proyecto? ¿Cómo son esos momentos después de la experiencia vivida?
Claro,
¿no?
Con mucha incertidumbre. Tienes incertidumbre de si pues vas a inculcar bien aquí en esta ciudad, si es una ciudad muy pequeña, todo el mundo se conoce, entonces algo nuevo, pues la gente a lo mejor no lo quiere probar. ¿Qué pasa? Yo siempre tuve la idea de hacer algo muy diferente. Si tú vas a mi clínica, ves que pues siempre te voy a ver yo como si fuera un médico cabecera. Es decir, yo soy la que organizo y la que dirijo todos los tratamientos. Y luego, pues siempre, lo que te comenté antes, contando con especialistas en cada área para pues hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y que el paciente se sienta muy, muy cómodo. La visión que yo tenía de la clínica la sigo manteniendo hoy, que es un trato muy personalizado. Es decir, yo cito muy pocos pacientes al día, porque el paciente quiero que esté cómodo, que no haya un montón de personas en la sala de espera, que no tengan que esperar. No me gusta que mi paciente espere más de 10 minutos. Luego cuido mucho el ambiente, por ejemplo, los olores de la clínica, no huele a clínica dental, es algo que me dicen todos mis pacientes. La música, la atención. Un ejemplo es el día que hago cirugía, solo lo dedico a cirugía, no lo dedico a nada más, porque entiendo que los pacientes pues vienen nerviosos. Y pues es eso, es un trato muy diferente.
¿Y cómo ha sido la evolución desde el 2011 hasta el día de hoy?
Muy buena, gracias a Dios, muy buena. Tengo pacientes que incluso ahora, en la clínica lo estaba comentando, que vienen y luego quedan tan encantados que me traen a toda la familia, completamente a tíos, abuelos, primos, y luego, claro, me los encuentro por Orense. Y no sé el vínculo que tienen unos con otros. Sé que son familia, pero no lo sé. Entonces, eso de verdad me llena mucho porque yo tengo vocación. O sea, mi carrera es mi pasión, es mi vocación y pues yo muy contenta con
el
eso.
El boca a boca funciona
sí,
mucho, ¿no?
Funciona mucho porque al ganarte la confianza de un paciente, yo creo que es lo que más importa. Si un paciente confía en ti, yo para mí es lo fundamental. Y para eso, por eso les dedico tiempo. Es decir, no vienen, ven, te anestesio, te hago un empaste, adiós. No, yo les dedico tiempo. La mayoría me cuentan su vida, sus historias. Entonces, yo creo que es una relación de mucha confianza. Y yo creo que hoy en día, en esta vida tan ajetreada que llevemos, eso cuenta mucho.
Estás en AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios e Emprendedores, muy importantes en
muy, muy importantes y muy valiosos. Yo creo que tenemos que darle un gran impulso a esta ciudad porque se lo merece y porque tiene mucho potencial, sin dudarlo.
tú te has formado, has estado en otras zonas, nos contabas antes, en ciudades como Vigo, y has llegado a poner en marcha tu proyecto emprendedor, ¿no? ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que ahora mismo están acabando sus estudios, su formación, o están, como tú, en un momento en una empresa en otra ciudad y que decidan emprender por ellos mismos? ¿Qué les recomendarías?
El consejo que más le puedo dar es que pongan pasión en todo lo que quieran hacer. Si tú tienes pasión y te gusta, adelante. Y que siempre se formen, que nunca dejen de formarse. Yo llevo 15 años y yo a día de hoy voy a cursos, hago máster, hago proyectos, pero que les apasione. En el momento en que te deja apasionar lo que haces, no vas adelante.
Satisfecha después de aquel momento de incertidumbre cuando comenzaste en el año 2011.
Muy satisfecha, la verdad es que poco a poco me he ido ganando la confianza de la gente. Tengo incluso pacientes, el que más lejos me viene fue de Bilbao, porque bueno, una de las cosas que yo hago en la clínica y que fui pionera aquí en Orense es el cambio de sonrisa con microcarillas. Y esto es un sistema que es que te cambio el tamaño, el color de tus dientes sin tocar tu diente. Es decir, es como esculpir porcelana encima del diente. Entonces, pues sobre todo las redes sociales se fue expandiendo eso y pues tengo pacientes que venían a las termas, oyeron hablar de mí y vienen hoy en día a mi clínica desde Bilbao. Aprovechan que vienen a las termas y vienen a mi clínica. Entonces, muy feliz, la verdad.
Pues es un placer estar con Patricia Iglesias, de Patricia Iglesias Estudio Dental en la Avenida de La Habana, y que nos ha contado su experiencia, sus inicios, su puesta en marcha de un emprendimiento y su éxito en este trabajo desarrollado. Patricia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Es la 1:46, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dental Parracía, primavera, tiempo de celebración que sea con tu mejor sonrisa. 10% de descuento en tratamientos estéticos y ortodoncias. Oferta no aplicable a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-60-14-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de doña María González González, que falleció el día 17 de mayo de 2023 a los 89 años de edad en su casa de San Amaro, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Juana González, María Jesús Rodríguez González y Juan José González Galiño. Bisobrinos Sonia, Cristina y Jacobo. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que de un modo u otro nos acompañan en estos momentos difíciles. La acompañaremos en el velatorio de San Amaro hasta las 6 de la tarde de hoy jueves día 18 de mayo de 2023, que se realizará la conducción de su cadáver a la iglesia parroquial de San Mauro, San Amaro, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y posteriormente la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio de Beariz, San Amaro. Servicios realizados por Funeraria La Pasión, Carballiño, Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ser suscriptor de La Región tiene premio, porque ahora, además de promociones especiales, sorteos y entradas para eventos, podrás disfrutar de más de 400 ofertas exclusivas en comercios de la provincia de Ourense y también en marcas nacionales. Únete ya al Press Club, súmate como suscriptor de La Región y empieza a ahorrar. La Región, lo que cuenta es Ourense.
¿Qué tal? Buenas tardes. El candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Orense, Paco Rodríguez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ha señalado que valora muy positivamente la inversión de 130 millones de euros para ampliar la estación intermodal de Orense por parte del Consejo de Ministros, pero que asegura que si llega a gobernar intentaría todavía recuperar parte de aquel proyecto presentado cuando él era alcalde de Norman Foster. Considera muy positiva esa inversión del gobierno central, pero aspira a conseguir parte todavía de aquel proyecto. Valora la ampliación y remodelación de la estación de Orense, que va a triplicar el espacio para viajeros y que va a contar con 11 vías, tres de ellas de ancho estándar destinadas a la alta velocidad. De esta manera, se va a convertir Orense en un nuevo nodo de la movilidad intermodal y responde así al incremento de tráfico asociado a la alta velocidad, porque ahora mismo es la única ciudad de alta velocidad de Galicia. El edificio de viajeros de la estación va a triplicar su espacio, sumará 1.340 metros cuadrados. La remodelación del vestíbulo potenciará la iluminación natural, reabriendo las ventanas de la fachada, y se dotará de una nueva sala de embarque acristalada y con vistas a la playa de Vías en el espacio de los antiguos andenes 1 y 2. Desde esta nueva sala, el acceso a los andenes se va a realizar a través de un paso elevado, cubierto y accesible, dotado de ascensores y escaleras fijas y mecánicas. También en ese proyecto se van a ordenar las vías y andenes de la estación, que pasará a contar con 11 vías para trenes de viajeros, tres de ellas de alta velocidad, con nuevas marquesinas, al igual que el paso elevado y la plaza de acceso. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos amanecido ya con cielos despejados que van a continuar durante todo este jueves 18 de mayo a lo largo de la provincia de Orense. Los termómetros se situarán por encima de los 20 grados, como en el día de ayer, 23 marcará Verín y Obarco, 24 grados la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Cortes de tráfico con motivo de las fiestas del barrio de Ocouto en la ciudad de Ourense. Hoy se cortará la calle Pardo de Cela desde las 7 de la tarde y desde las 8 se van a cortar las calles Francisco de Moure, Cándido Fernández Mazas, entre Francisco de Moure y Álvarez de Sotomayor, la calle Villarreal, la plaza de Chávez, la calle Dalí entre Faustino Míguez y Herbedelo, así como los carriles de bajada en sentido Pabellón de Remedios y la calle Faustino Míguez.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Guardia Civil de Orense, en colaboración con la Policía Local de la capital, detienen al conductor de una motocicleta que llevaba una placa de matrícula falsificada. Se trataba de un joven de nacionalidad belga que circulaba en compañía de otro motociclista de la misma nacionalidad a lo largo de la Nacional 120 a su paso por la capital y fue detenido por un presunto delito de falsedad documental al circular en una motocicleta con matrícula belga y cuyo bastidor correspondía con una placa de una motocicleta de matrícula española. Además, le fueron aprehendidas sustancias estupefacientes. Bueno, pues hablando de aprehender sustancias estupefacientes y también vinculado a las carreteras, un conductor de nacionalidad marroquí fue detenido al ser detectado en un control de tráfico en la autovía Rías Baixas a su paso por el término municipal de Xunguera de Envía con exceso de velocidad y en el registro del vehículo hallar 140 kilos de hachís. El conductor fue detenido, mientras que el coche y la mercancía quedaron bajo custodia en la comandancia de la Guardia Civil. Pasó esta mañana a disposición judicial. Una persona resultó herida y trasladada a un centro hospitalario en un choque entre cuatro vehículos en Obarco de Valdeorras. A un vehículo le reventó una de las ruedas y causó un accidente múltiple que tuvo lugar ayer por la tarde en el kilómetro 455 de la Nacional 120 en Obarco de Valdeorras. Tras el siniestro fueron los bomberos de Valdeorras quienes se encargaron de limpiar la zona por el vertido de aceite que provocó la colisión. La Xunta de Galicia, en particular la Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, seguirá colaborando con la Fundación Amaranta en el mantenimiento de la Casa de Acogida de Orense, en el que residen
mujeres y menores afectados por violencia de género. Por quinto año va a destinar la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad 252.000 euros para el mantenimiento de esta casa de acogida. Es un recinto que ofrece apoyo residencial y temporal y que atiende y contribuye a la recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo. Se trata de un espacio de protección con la garantía de un tratamiento integral que presta atención a aspectos de carácter psicológico, educativo, sociolaborales y jurídicos, con el objetivo de favorecer la normalización de la situación personal, de la unidad familiar y, en definitiva, la superación de los efectos de la violencia. Y estamos en campaña electoral y continúan los anuncios electorales, como el del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Orense, Manuel Cabezas, quien aboga por contribuir a la reducción de la factura de la luz de los orensanos mediante la puesta en marcha de comunidades energéticas que ayudarían a reducir los costes, señala Cabezas, de hasta un 25%. Y de esta manera se ofrece una solución no temporal, sino que permanezca en el tiempo para que la ciudadanía pueda soportar este gasto tan importante que vieron crecer mucho durante los últimos tiempos. Es lo que dice Manuel Cabezas, que se refirió también a las traseras de los edificios que dan al río Miño, donde se podrían instalar las placas solares para crear estas comunidades energéticas. La primera comunidad energética se situaría en Eiroas. Por su parte, el candidato del PSOE, Paco Rodríguez, ha mostrado su compromiso por un Ourense más verde, limpio y sostenible, abogando por una administración local que finalice, dijo, con los arboricidios cometidos en los últimos años. Ha señalado que será una ciudad que promoverá, en caso de gobernar Paco Rodríguez, el uso de la bicicleta y el transporte público, en la que se reducirán las emisiones y la contaminación. También con motivo del Día de las Letras Galegas, celebrado ayer, la candidatura socialista realizó un homenaje a Francisco Fernández del Riego, a quien se le dedicó este día, y exhortó a los obrensanos a emular a Francisco Fernández del Riego y no rendirse nunca, dijo, frente al ruido y la furia, referencia a lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Orense. Los socialistas además han criticado que desde el Ayuntamiento de Orense no se organizase para el día de ayer ningún acto institucional para conmemorar el Día de las Letras Galegas. Dijo Paco Rodríguez, aquí en los estudios de la cadena COPE, que de los departamentos municipales del Ayuntamiento de Orense, el más castigado en estos últimos 4 años de gobierno de Gonzalo Jácome fue el de Cultura. De hecho, no hay ni una concejalía de Cultura. Se la ha llamado ahora Concejalía de Artes y Festejos. Por ello, aboga por partir de cero a partir del 28 de mayo en el ámbito cultural de la ciudad. En la misma línea, el BNG asegura que elevaría al rango de vicealcaldía la Concejalía de Cultura en caso de gobernar, y habla de reabrir y ampliar el Museo Municipal, recuperar el ciclo festivo o aumentar el presupuesto y dotar de una sede fija a la Universidad Popular como alguna de sus propuestas para poner en valor el ámbito cultural en la ciudad de Orense. Las fiestas del barrio de Ocouto comenzaron ayer por todo lo alto con la música de la Orquesta Panorama. Hoy será el turno esta noche del Combo Dominicano. Hoy también habrá música porque a las 10:30 de la noche tendremos un nuevo concierto dentro de la 25ª edición del Festival Jazz Primavera. Será a partir de las 10:30 de la noche en el Café Latino con la presencia de Jesse Davis. Y la ciudad de Orense acoge desde hoy hasta el domingo, día 21, a los mejores 12 equipos masculinos y femeninos de hockey sala nacional. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.